Buenos días. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible al cabo de la calle. Un espacio de Radio Color, emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de la FM. En este programa de opinión y debate contamos con la presencia del presidente de la Diputación,
Muy buenos días.
Bienvenido a Radio Colores.
Muchas gracias, muy amables.
Y de dos de nuestros contactos habituales, Félix Martín. Hola, ¿qué tal, Félix?
Buenos días, muy bien.
Ibañez, buenos días, Cerrado.
Bien.
Contamos con la ausencia de Elisa Rocio, que no está en Valencia, tiene que desplazarse por la capital, y de Miguel Ángel Cabero, que está un poquito pachucho. Le deseamos desde aquí mejoría, le enviamos un abrazo y esperamos contar con su presencia la próxima semana. Señor Hernández.
Pues sí, bueno, primero que nuestros contertulios habituales que hoy no pueden estar estén cuanto antes y estén restablecidos y que vaya todo bien. Y segundo, sí, son malos tiempos para la lírica, como decía hace ya veintipico años un grupo de música gallego, Golpes Bajos creo que era, ¿no? Sí, son malos porque hay mucha gente que lo está pasando mal, efectivamente. Pues como ahora venía viendo, esta mañana he visto en un periódico, fracaso en la movilización, éxito en las manifestaciones, parece que decía uno de los medios nacionales, ¿no? En la provincia, ciudad de Palencia, a mí me sorprendió que parece que los sindicatos concentraron más su esfuerzo en áreas más urbanas, fundamentalmente la capital, que no como seguramente la huelga del mes de marzo en los polígonos industriales. Y así lo hablé yo en plena calle ayer con el responsable máximo de UGT en esta provincia, Javier Caloca. Pero bueno, yo el principio básico es que cada ciudadano tiene la libertad para elegir y aquel que quiera trabajar que lo haga con todo el derecho del mundo y el que quiera hacer huelga que la haga. Las valoraciones y los resultados, bueno, yo creo que el país está como está y no tiene mucho margen de maniobra el gobierno como para pues no hacer caso o dejar de hacerlo, sino sencillamente para que las medidas que está tomando, pues me imagino que es porque no le queda más remedio. A mí, aun estando en la misma opción política que el gobierno, pues hay cosas que no me gustan, pero me imagino que es que no queda más remedio que hacerlas así. Me pasa en la administración que yo dirijo, que me gustaría hacer unas cosas y a lo mejor tengo que hacer otras, pero creo que no queda más remedio y no hay mucho margen.
Bueno, eso sería otro debate, pero el que nos ha llevado a invitarle y agradecerle una vez más su presencia en los micrófonos de Radio Colores es precisamente la institución que usted preside, lo que es lo mismo Valencia y su provincia. Encabezamos las listas del paro con porcentajes nunca vistos. La despoblación galopa a ritmos impresionantes, el éxodo juvenil no cesa. ¿Qué hacemos con esta provincia, señor Hernández?
Bueno, no estamos mal, sinceramente. Lo puede mirar cada uno como quiera, pero encabezamos la lista de paro comparado con quién. ¿Con otras comunidades autónomas que tienen el 30%?
A nivel de capitales de provincias, me refiero a Valencia, a nivel de provincias, Valencia encabezó en el último año con la última estadística.
Eso es una visión muy parcial, porque mire, yo nunca me habrán oído ni sacar. No, si lo dice, hay dos formas de medir el paro. Es los que están inscritos en los organismos públicos de empleo de las comunidades autónomas o la encuesta de población activa, ¿no? Difieren un poco, pero bueno, en definitiva pueden ser resultados parecidos. Yo no creo que nadie, ningún gobierno, debiera sacar pecho porque las cosas en materia de generación de empleo o visto al revés de paro van bien o porque van mal. No creo que sea una cuestión de una administración exclusiva, ni era responsabilidad antes exclusiva del presidente Zapatero ni lo es ahora exclusiva del presidente Rajoy. Lo traslado a la comunidad autónoma y también a cualquier provincia. Lo que tiene que darse es una situación general de confianza para que aquellos que tienen que generar empleo, que son los empresarios, pues pongan su dinero a disposición de su proyecto, en vez de si lo tienen guardado en un banco, por poner un ejemplo, y generen más empleo. Y quien le tiene que dar confianza es la sociedad y las propias administraciones. Pero las administraciones no generan empleo. Es más, ahora mismo, por un real decreto, correctísimo de final de año, desde mi punto de vista, el Gobierno de Madrid, de España, lo que decidió es que las administraciones no puedan generar nuevas contrataciones, nuevos empleos, salvo que fueran aquellos considerados esenciales, los que tengan que ver con la seguridad o con la sanidad, por ejemplo, ¿no? Y eso está muy bien, porque las administraciones en este país, de un signo y de otro seguramente, de comunidades, de ayuntamientos y del Estado también, pues durante muchos años han generado una inflación de puestos de trabajo tan tremenda que ahora no queda más remedio que hacer ajustes y recortes y está yendo gente a la calle. O sea, no olvidemos también que con buen criterio muchos ciudadanos dicen que se adelgacen las administraciones, es verdad, que se adelgacen las administraciones paralelas llamadas empresas públicas que se estaban creando, que se habían creado, es verdad, pero también eso supone que si hay que hacerlo, que yo creo que hay que hacerlo y se está haciendo, es gente que se va a la calle, gente que se va al paro,
no
que quede claro.
Al empleo directo, al que comparto su apreciación, me refería más a ese otro empleo, al indirecto que se genera vía inversión pública, bien en infraestructuras, bien en servicios, bien en otro tipo de...
Bueno, yo discrepo de eso porque, mire, viniendo bien, porque vino bien, todas las iniciativas de promoción de obras, desde el Gobierno de la Nación hasta las diferentes administraciones, viene bien siempre que haya planes específicos para lo que sea, pues a un alcalde, a un ayuntamiento, sea grande o pequeño, le viene muy bien. Que le manden dinero para arreglar esta calle, la luz, el agua. Estoy hablando de cosas esenciales, porque se han hecho muchísimas cosas que ahora es mejor ni mirar, ¿no? Eso está bien, pero no deja de ser un pan para hoy y hambre para mañana. La prueba está en que nos hemos gastado pues 13.000 millones de euros en dos planes consecutivos de promoción de obras y ahora, si analizáramos realmente el efecto de creación de empleo, pues sí, fue muy transitorio, pero ahora el 90% de esas personas que trabajaron en esos planes está en la calle. Eso está constatado y es así, ¿no? Entonces, yo creo que los tiempos deben ir de otra manera. O sea, es necesario también que haya una parte del empleo generado por las administraciones, pero lo fundamental es que sean los autónomos, los pequeños empresarios y las grandes empresas los empresarios en definitiva, los que generen empleo, o sea, o personas a título individual que se crean su autoempleo. Eso es realmente lo que tenemos que intentar promover entre todos.
En fin, el tema económico y inversiones sería para mucho, pero si bien es verdad que la época de crisis ha llevado a que las inversiones no sean las que, yo creo que con el criterio desde el aspecto de vista político, público, fueran las que se quieren, pero tenemos aquí un tema histórico que es el de la despoblación y el de eso de que se produce en épocas de bonanza y en épocas de crisis. Quizás se acentúa más en esta época y que no sé si hay algún plan, si tienen pensado qué tipo de provincia queremos, qué provincia queremos. E igual que en el Ayuntamiento hay un plan estratégico 2012-2020 que hay comisiones reunidas ahora estudiando cuál va a ser la Valencia capital y su alfoz del futuro, si hay también algo pensado para la provincia, más allá del día a día y de para ver si de alguna manera se puede evitar o colaborar en evitar o cómo se puede empujar esa empresa privada para que cese este goteo constante y continuo, sobre todo en la juventud que tanto nos cuesta tomar.
Bueno, lo primero, yo creo que hoy día, que han cambiado muchísimo las cosas, la despoblación está claro, se produce un efecto en muchos casos de movimiento de familias desde el medio rural al urbano o al entorno urbano, ¿no?, de una capital como la nuestra. Eso es verdad, pero mire, es que uno de los artículos de la Constitución española dice que cada ciudadano tiene la libertad de fijar su residencia dentro del territorio nacional. Y no nos engañemos, antes de la Constitución, pues un buen porcentaje de personas que hoy trabajan, ¿no?, y ahora mismo están trabajando en Cervera de Pisuerga, cuando termine su jornada laboral, se vienen hasta la capital o, bueno, yo no voy a decir en el mejor de los casos, hasta alguna otra cabecera de comarca, ¿no? Pero esa es la realidad. O sea, todo el elenco de médicos, veterinarios, enfermeras, maestros, profesionales de banca, de los juzgados, etcétera, pues se recorren fácilmente esos 100 y pico kilómetros para ir y venir. Yo esta mañana a las 8 menos 20 de la mañana, cuando circulaba hacia el trabajo, he saludado a uno de los médicos de un centro de salud que estaba esperando a sus compañeros que llegaban en un coche para desplazarse, en este caso hasta Guardo, es del centro de salud de Guardo. Y yo eso lo tengo que respetar totalmente, porque la localidad de Aguilar, a diferencia de otras, pues tiene un porcentaje de paro bajísimo y la previsión en el próximo año es que todavía o una de dos, o baja ese paro o nuevas personas se incorporan procedentes de otros lugares, no de esa localidad, como ya es, a trabajar en las galleteras, ¿no? Pero esas personas van a elegir dónde quieren vivir, es así. Y eso hay que tenerlo clarísimo, porque hoy día, con los medios de comunicación que hay, pues a uno le resulta muchísimo más fácil en una hora desplazarse a su trabajo. Ahora cuesta un poco más, porque el combustible, pues no es como hace 10 años, pero en definitiva, pues bueno, se asocian con otros dos o tres y les sale mucho más barato y prefieren vivir aquí. ¿Por qué? Pues porque cada familia elige libremente el lugar donde residir, ¿no? ¿Es que no tienen buenos estudios allí o es que no tienen buenas condiciones de vida? Pues, hombre, yo creo que a pequeña escala las tienen similares. Nadie me puede decir que no tenga oferta de ocio en esa localidad, que no tengan una vivienda más asequible que aquí seguramente y que no tenga buenas comunicaciones, porque las tiene, ¿no? Aunque ahora alguna esté algo más reducida, al margen de las propias. Pero en realidad cada ciudadano decide libremente dónde vivir. El éxodo de los jóvenes, bueno, es que no pasa solo aquí, ¿eh? Y tampoco a lo mejor el balance de entradas y salidas anda muy parejo. Pero sí es verdad que puede faltar bastante o cierto trabajo, bueno, a lo mejor es cualificado, claro, para nuestros jóvenes, sobre todo aquellos que están vinculados al mundo de la universidad, pero eso también le pasa a una comunidad como Asturias, que la conozco bien, o a otras comunidades españolas que ahora algunos jóvenes pues se marchan al extranjero. Bien, yo creo que es cuestión de la época que vivimos en todo el país, y que espero que con esta serie de medidas para poner un poco de orden en el caos generalizado, muchas veces promovido por los propios ciudadanos que a la clase política le dicen me tienes que poner esto porque al lado lo tienen, entonces yo también para no ser menos voy y lo pongo, y luego es insostenible la situación. Ese es el grave problema que tiene este país ahora mismo, no poder mantener el tren que nos hemos creado.
Bien, pero igual que hay que respetar una constitución que permita la movilidad de personas dentro de todo el territorio nacional, siendo más ambiciosos dentro de los países de la UE, también podríamos pensar en cómo podemos hacer atractiva nuestra provincia para que venga gente de fuera aquí, para que igual que exportamos mano de obra, lo podamos importar en sectores atractivos, no solamente en lo laboral, sino en lo que usted se refería, en negocios, en los servicios sociales, aprovechando que tenemos un patrimonio natural envidiable, un patrimonio cultural lo mismo, y un patrimonio arquitectónico que encuentro que lo conoce usted mejor que yo. Por eso preguntaba yo que si hay algo previsto de qué ciudad y qué provincia queremos, qué capital, qué provincia queremos. Porque si echamos un vistazo, Palencia, Tira de Aragón, Villamuriel, Villalobón, Venta de Baños, que ya un poco cerca y ahí se acabó, pero luego hablaba usted de Aguilar de Campo, efectivamente tiene una industria basada en el sector primario muy importante.
Pero lo que no está mal, vamos a ver, yo la gente que vive en Osorno, la gente que vive en Herrera, la gente que vive en Saldaña, me parece que vive bien, o sea, no les falta de todo, les falta de nada. Yo creo que tienen unos servicios, hoy por hoy todavía se pueden mantener, ya veremos, en que las necesidades básicas, yo creo que son ciudades o localidades o pueblos que tienen buenas condiciones para vivir. O sea, es que creo que tenemos un alarmismo monumental, que siempre pensamos que lo mejor está fuera. Pues miren, no me parece que lo mejor sea Cataluña, que están cerrando hospitales a diestro y siniestro y que están con el agua al cuello y que deben lo indecible y que luego uno encima va a Cataluña, con todo mi respeto lo digo, y no me parece que aquello sea Hollywood. O sea, que es que es verdad que hay que trasladar más cuestiones en favor de los ciudadanos, pues seguramente sí. Pero en materia de servicios sociales, esta comunidad y también esta provincia con ella le da sopas con onda a todas las comunidades españolas. Vamos a ver, que es que en materia de educación, en materia de sanidad y en materia de servicios sociales, que creo que es lo fundamental para los ciudadanos, además del empleo, que ahí estamos todos como estamos, pues esta comunidad es puntera, pero vamos, que es que no lo digo yo. La Asociación de Gestores de Servicios Sociales de España, que son profesionales independientes, y está en Internet, si no, no es que lo diga yo aquí ahora. Ustedes entran, lo ven y dicen que Castilla y León es la que mejor ha aplicado la ley de dependencia, que por otra parte mucho había que hablar, porque claro, hemos puesto unos niveles para todo el mundo, que es que ahora son difíciles de mantener. No es que se recorte porque a uno le dé la gana, pero aún así somos los que mejor aplican y más prestaciones tienen en favor de los ciudadanos, no solo de la ley de dependencia, sino desde hace 20 años que en esta comunidad el esfuerzo de administraciones, de ciudadanos, de empresas privadas y de entidades sin ánimo de lucro han llevado a que este sea uno de los mejores sistemas de servicios sociales en España. En educación, lo dicen informes internacionales como el PISA. Pero es que la población libremente se mueve donde considera. Yo no me puedo explicar cómo un ciudadano que es palentino, de la ciudad, que ha tenido la oportunidad de ir a estudiar a Valladolid, pues porque la carrera que ha elegido está allí, y que luego, con el paso del tiempo, trabajando aquí, conozco a gente que vive en Valladolid, o gente que trabajando en Valladolid y pudiendo vivir aquí, porque es un paseo, no nos engañemos, y porque aquí seguramente la vivienda ha sido más asequible, o hay mejor calidad de vida porque somos menos, y es una ciudad muy agradable esta, pues viven en Valladolid. Pero yo qué le voy a decir. En mi vida, yo nací en otra provincia de esta comunidad, llevo 23 años aquí. He tenido oportunidades, porque ya he ido dos veces a trabajar a Valladolid, un periodo de 4 años y otro de 2 y 3 meses. Mi familia no es de aquí, pero nos hemos asentado aquí. ¿Me podría haber ido a vivir a Valladolid? Pues en esas ocasiones, en otras. Y sigo eligiendo vivir en Palencia. ¿Por qué? Pues con todo mi cariño y mi respeto a esa gran ciudad que está más allá de nuestro centro comercial, porque creo que se vive mucho mejor aquí. ¿Pero puede haber mejor sanidad y algunos de referencia están en Valladolid y a veces tenemos que ir? Claro, es que no en todos los sitios se puede poner todas las dotaciones sanitarias a disposición de los ciudadanos, pero ni aquí en Palencia ni en Aguilar de Campoo. Eso es materialmente imposible, pero libremente cada uno decide, así de claro. Yo creo que contra eso es difícil luchar. Lo que sí es verdad que ahora tenemos una deuda con toda la sociedad en contribuir a tomar las medidas oportunas para generar empleo. Y si aquí conseguimos generar muchísimo, nadie nos asegura, en los polígonos estos, que yo no los veo ahora como unas parcelas muertas de risa, sino sencillamente que estamos en mejor disposición que el resto del entorno, como para que cuando la situación cambie, algunos empresarios decidan instalarse en esos polígonos. Un polígono cuesta 5 años generarlo, desde que uno tiene la idea hasta que se recibe la obra y se pone a disposición de los empresarios. 5 años cumpliendo las normas que tenemos. Entonces, yo en ese sentido creo que hay que respetar la libertad de cada ciudadano y entre todos ahora intentar eliminar ese problema que tenemos, que para mí el fundamental es generar empleo ahora mismo.
Estamos en Radio Colores hablando con José María Hernández, presidente de la Diputación Provincial de Palencia, sobre Palencia y su provincia. Abrimos los micrófonos a nuestros contertulios para que le pregunten a José Hernández lo que crean oportuno. Félix Martín.
Sí, yo tenía otras preguntas preparadas, pero en su exposición la verdad es que da la impresión de que esa pérdida del año 2010, Palencia está perdiendo población, el 3,2. Mientras Castilla y León sube el 3,3 en ese mismo espacio de tiempo. Da la impresión de que es debido a esta pérdida de población al derecho que tiene uno de aposentarse donde quiere. Y yo digo que posiblemente alguna cosa puede funcionar de esa manera, pero no es innegable que Palencia está poco industrializada, que la industria es lo que más gente puede arrastrar y fijar población, y eso no ocurre desde años. Es que uno de cada 4 es mayor de 65 años en mi provincia. Es decir, que tenemos una población muy envejecida. El 10,5 es mayor de 85 años.
Eso es una suerte.
Bueno, es una suerte, pero sí, pero tenemos, para ellos sí, pero tenemos una provincia que se nos está moviendo, aparentemente, no sé.
Esta provincia no difiere en los parámetros que usted quiera de cualquiera de las otras de Castilla y León. O sea que si lo que decimos es comparar con Castilla y León, pues habría que preguntarle a Zamora, o a Ávila, o a Segovia, o a Soria, cómo están.
Hay que mirarse los de arriba, no los de abajo.
¿Cuál?
Hay que mirarse los de arriba, ¿no?
No, pero es que León no esté, no es que especialmente no está nada mejor. O sea, todos esos parámetros que se, que usted ha dicho para Palencia,
sí,
el porcentaje de población mayor de 65 años, que es el 23% exactamente, no llega, sucede en el resto de las provincias de Castilla y León. Más o menos estamos en esos porcentajes. O sea, que los demás hayan subido un poco y nosotros hayamos bajado un poco, a mí especialmente no me tiene que preocupar. Lo que me tiene que preocupar es que la gente que está en Palencia esté a gusto, que los que viven en cualquier punto del territorio pues tengan los servicios necesarios como para, en la medida de lo posible, claro, y que no se puede trasladar todos a cualquier ámbito del territorio, pues estén a gusto. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque esta comunidad, y lo mismo le pasa a esta provincia, es tremendamente distinta a otros puntos del territorio español. Es decir, mire, si elegimos este edificio que yo tengo enfrente ahora, que creo, no lo veo bien por la ventana, pero debe tener 8 plantas o 9, o los que tenemos al otro lado aquí de la vía, pues tienen 8 plantas a 9, y elegimos que tienen pues 4 manos, A, B, C o D, en cada piso, estamos hablando de 30 y pico viviendas, que por 3 habitantes o 4, estaríamos hablando de 100, 100 y pico, depende de lo grande que cojamos al edificio. O sea, de esos, en esta ciudad hay muchos, en Valladolid hay muchos y en Madrid hay muchísimos. Bien, pues para dar satisfacción a esos 100, 100 y poco ciudadanos, aquí hacerlo es menos costoso. Recogerles los residuos, llevarles el agua, que tengan luz, que tengan servicios telefónicos, la antena de la TDT, todo lo que usted quiera, o acercarse hasta el médico, es muy fácil. ¿De acuerdo? Eso, trasladado al medio rural de nuestra provincia o de cualquiera de los otros pueblos de Castilla y León, es realmente difícil, porque pueblos de 100 y algo habitantes hay muchísimos en esta provincia. De los 400 núcleos de población que tenemos en esta provincia, en cifras redondas, hay muchísimos pueblos que tienen una media de 100 habitantes. Y de menos hay muchísimos. Y de un poco más también hay muchos. Por lo tanto, gestionar esos recursos necesarios para la vida de un ciudadano en un territorio como es el medio rural, para cualquier administración es realmente difícil. Sin embargo, en un lugar como una ciudad, todos congregados, es muy fácil, porque cuando se hace un bloque nuevo de estos aquí en la balastera, pues enganchan el agua ahí abajo porque está, enganchan la luz ahí abajo porque está, el gas también porque está, y encima lo único que les falta a lo mejor es, pues venga, la línea de autobús, bueno, pues venga, la podemos mover. ¿Qué cuesta realmente eso? Prácticamente nada. ¿Qué cuesta trasladar esos servicios al medio rural? Muchísimo. Ese es uno de los temas que se tendrá que tener en cuenta en la financiación de las administraciones locales y de la autonómica. Porque claro, es que si no, es injusto servir esas cuestiones a nuestros ciudadanos, es mucho más caro y a la gente de las capitales mucho más barato.
Claro, sí, no solamente un dato. Ha hablado precisamente de León y Zamora, que junto a Palencia las proyecciones de incremento de población son las únicas que bajan de Castilla y León.
Es decir, pero bajan muy poco,
el resto,
¿eh?
Claro, o sea, no, bajan un poco, pero es que las demás crecen. Las demás de Castilla y León crecen. Y también supongo yo que ahí habrá una diferencia entre vivir en núcleos urbanos o, mejor, Ávila capital, que en un pueblo de Ávila.
Bueno, depende a quién se le pregunte. Hay gente que no quiere vivir en una capital.
No, que posiblemente, pero muchísimo, yo digo que no puede ser la causa, puede ser una de las cosas.
Pero no me parece que sea un problema. A mí que suba un poco la población o baje un poco la población no me preocupa. Lo que me preocupa es que la gente que esté pueda desarrollar su proyecto personal, su proyecto familiar, su proyecto de vida, y para eso lo que necesita es empleo. Eso sí, me puede preocupar.
Exactamente.
Pero vamos, tengamos en cuenta una cosa, hasta el pasado año, yo diría, Palencia, provincia y la capital, desde mi punto de vista, el efecto de la crisis no se ha notado. Sí, y ahora voy a decir por qué. Yo no digo que no existiera, porque lo llevo repitiendo 4 años. Yo ya tenía indicios, todo el mundo. Lo que pasa es que no lo queríamos ver, que aquí las cosas estaban cambiando, ¿no? Y que era insostenible la situación. Pero, mire, aquí, usted lo ha dicho, son 40.000 las personas en nuestra provincia mayores de 65 años, es decir, jubilados, y que, bueno, pues el año pasado tuvieron un ajuste económico importante porque no se les subieron la pensión, pero hasta entonces los IPCs pues eran bajos y el poder adquisitivo se podía desarrollar para un jubilado, ¿no? Hay otro colectivo muy importante en esta provincia, siempre estoy hablando del año pasado, porque este año han cambiado un poco las cosas, que son los funcionarios. Es verdad, estamos hablando de 11.000 personas, es verdad que hace 2 años el gobierno anterior les bajó un 5%, y que bueno, pues a todo el mundo molesta, pero parece que no fue nada contrastable con este momento que ahora viven y que yo lo siento de verdad, por la parte que nos pueda tocar, de la no paga extra, ¿no? Pero hasta hace un año, bueno, dentro de lo que cabe, bueno, había quejas, pero no tanto como ahora. Seguimos con más colectivos. Afortunadamente, nuestra empresa automovilística y el sector del entorno que depende de ella, y ahora se ha logrado un acuerdo que yo no entro en valorar si es el mejor o es el peor, pero no ha sufrido reajustes que se puedan notar mucho en la población. A veces cambian o quitan un turno, lo ponen, o ponen el de la noche o no, o el del fin de semana, como ellos funcionen, pero tiene una cierta estabilidad, ¿no? Nunca se ha cuestionado su funcionamiento ni su futuro inmediato. Y me queda otro colectivo, muy dado, y además mis padres eran agricultores, y vaya eso por delante, pero y pequeños agricultores además, y vaya eso por delante, que es un colectivo que no ha tenido malos años. Siempre dirán que no, siempre dirán que mal, pero no nos engañemos, no han tenido malos años. Incluso en este, que no habiendo sido una cosecha, bueno, pues de las buenas, ha sido de las medias ahí, bueno, libramos, como dicen ellos, pero el precio ahora de los cereales está a se sigue hablando en pesetas, a 40 y algo, que está bastante bien, está muy bien.
Sí, pero el censo de cámaras agrarias...
Sí, puede bajar. Bien, porque la gente se va jubilando, pero es igual. El producto interior bruto que representa, o la parte del producto interior bruto que representa la agricultura, la ganadería es otra cosa que está un poco mal, sobre todo la de leche, está bastante mal. Pero sigue estando en torno, creo recordar, que al 10% en Castilla y León. O sea, que se mantiene. Lo que sí suele suceder es que un mismo agricultor lleva más tierras, se hace con más tierras y sigue las extensiones parecidas o el producto o lo que representan en producto interior bruto parecido. Bueno, en definitiva, esos cuatro colectivos, si los sumamos y multiplicamos por lo que queramos, por dos en la familia, por tres, por lo que queramos, hacen un colchón en la provincia de Palencia que le hace ver, o hasta el año pasado por lo menos, el futuro con una cierta seguridad dentro de lo que cabe, ¿no? Eso seguramente en otras provincias a lo mejor no pasa. Industria, bueno, yo creo que no estamos mal, aquí hay empresarios magníficos con industrias punteras en muchos temas, pero ojalá pueda suceder en estos polígonos que tenemos lo que sucedió hace 10-15 años en Venta de Baños, que no había nada y en un momento de confianza económica por los empresarios, pues empezaron a proliferar las empresas y usted, Venta de Baños, ¿cómo lo ve? Con necesidades constantes de ampliación, que ahora ya está hecho. Yo, esa es la confianza que tengo. Por lo demás, lo que me preocupa es que la gente que quiera y elija vivir aquí pueda desarrollar su proyecto personal. Ese es el objetivo que tenemos que tener. No que vengan 500.000 más. Bueno, pues si vienen bien, pues será bueno para todos, porque habrá más consumo, etcétera. Pero vamos, la preocupación, y pierden, bueno, pues afortunadamente o desgraciadamente, yo lo veo como afortunadamente, tenemos una esperanza alta de vida, pero claro, llega un momento en que hay personas en el medio rural que quieren seguir viviendo allí, que tienen todos los derechos del mundo, que la Diputación está precisamente para suministrarles esos derechos básicos, esos servicios básicos, o para ayudar a los ayuntamientos a que lo hagan. Y, en definitiva, ese es el objetivo, cuidar a todas estas personas que quieran vivir en el medio rural o en la capital o en su entorno, pues tienen que tener oportunidades de su proyecto personal. Lo demás, a mí...
Bueno, a mí había una cosa que sí me preocupaba de antes, cuando intervino Tomás, porque me da la impresión como que la Diputación es una prestadora de servicios, ¿no?
Sí, entonces, ayuda a prestar los servicios que tienen encomendados los ayuntamientos.
Claro,
sí.
Entonces se crea la necesidad y se da el servicio. Y yo
creo a veces sí, a veces no. Depende de lo que marquen las leyes.
Lo lógico quiero decir que en parte, yo no digo que eso no sea necesario, digo que en parte lo que hay que llevar es la iniciativa. ¿Qué proyectos tiene uno para que la provincia, digamos, industrialmente, tecnológicamente, de investigación, en todas estas cosas avance? Creo que Tomás daba además algunas pinceladas a por dónde podían ir los giros, porque tenemos efectivamente lo que tenemos, eso está claro. Entonces, digamos que somos en cierta manera un poco punteros en la alimentación. Mira, ahí es ahora está lo de seda, que encima ha entrado una empresa extranjera, por cierto. Una tecnología que es española. Tenemos el turismo cultural. Tenemos la agricultura, todo este tipo de cosas, quiero decir, sí que se pueden ir proyectando hacia el futuro, tener planes para que este tipo de cosas se relancen, ¿no? Y entonces eso sí que nos puede dar un proyecto de futuro para la provincia y no solamente quedarse en que se van creando las necesidades y vamos cubriendo, digo yo, no sé si... ¿Qué opina?
Bueno, yo lo que opino es que en este país lo que hace falta, y estoy seguro que el gobierno actual lo va a conseguir de una vez por todas, le cueste lo que le cueste y le guste a quien le guste, primero va a poner orden en las administraciones, que hay algunas tremendamente caóticas, y en algún caso es alguna diputación, en muchos casos son varias comunidades autónomas, y también en bastantes casos son algunos ayuntamientos, ¿eh? Y ese, porque como se ha funcionado en este país, es yo pongo una guardería porque lo necesito, muy bien. Y el pueblo de al lado, pues yo quiero otra y que encima tenga música. Y el de más allá, pues la mía la pongo, tiene música y encima les pongo un viaje a Canarias de... No, a ver, eso no se puede mantener, tiene que haber... Bueno, hay una planificación, pero aquí todo el mundo quería de todo y eso no puede ser, porque ahora hay que cerrar muchísimas cosas pues que no están ocupadas, que no se pueden utilizar o que no se pueden mantener, ¿no? Por lo tanto, lo necesario en este país, y creo que lo va a hacer, es definir claramente las competencias que tiene que prestar cada administración. Así de clarito. Y que nadie se meta en aventuras, salvo que su situación económica se lo permita. Nada de créditos, nada de tira para adelante que libras, o venga tú haz la obra que ya te la pagaré. Porque lo de guardar la factura en el cajón, que es lo que ha pasado en este país, lo sabemos hacer todos.
¿Quién lo está haciendo eso?
Lo han hecho en este país todo el mundo.
No, me refiero ahora a que, ¿quién está haciendo? ¿Quién está poniendo, delimitando?
El gobierno de la nación, en la ley de racionalización de las administraciones públicas, que yo espero que a final de año se apruebe. Sé que lo están negociando ahora en el ámbito de los grandes partidos, no sé si van a llegar a algún acuerdo, pero la idea es que antes de final de año se diga con más claridad y precisión, primero, qué es lo que tiene que hacer cada uno, y segundo, en qué no se debe meter uno, se llame ayuntamiento, se llame quien se llame, salvo que te sobre el dinero. Y entonces sí, pero si no te sobra, no. Porque se puede comprender ahora por los ciudadanos que un municipio llamado Pioz, en Guadalajara, que tiene, sería como Saldaña, 3.000 habitantes, necesite 7.000 años para el ritmo de ingresos que pudiera tener ese ayuntamiento previsto pagar lo que debe. Es que eso es inconcebible e insostenible. ¿Se puede creer ahora, o se puede tolerar, que Plasencuela, termino? Ah, habrá que preguntarle a ellos. No. Claro, por eso hay que precisar las competencias, porque por mucho tribunal de cuentas que haya, por mucho consejo consultivo que tengamos aquí, o consejo de cuentas aquí en la capital, el de cuentas está aquí, el de Castilla y León, pues luego hay ayuntamientos que no rinden cuentas, muchísimos. Hay mancomunidades que no rinden cuentas, muchísimas. Y hay obligación en la ley, en las leyes de Hacienda de este país, de cada año rendir cuentas, ¿no? Claro, ya lo está haciendo el Gobierno de la Nación. Ya hay varios ayuntamientos en esta provincia que por no presentar las cuentas no se les transfiere dinero. Van a tener que ir espabilando, valga la expresión. ¿A qué se dedica ahora también la Diputación? A asistir técnica, jurídicamente, contablemente, informáticamente a esos ayuntamientos para que se pongan al día. Pero hay otro municipio, hay muchos, pero Plasencuela, en la comunidad extremeña, debe tanto que para pagarlo ahora... Los ciudadanos de ese municipio que tienen 500 habitantes necesitaría cada uno poner 9.000 euros para erradicar la deuda que tiene. Eso es inconcebible. Y algún político y algún funcionario tendría que haber ido a la cárcel por todas esas cosas. Eso se lo dice una persona que es funcionario y político. Bueno, objetivos de ahora, no gastar más de lo que se ingresa. Llegar a final de año, pues como hacen muchas familias en este país. Hombre, alguna se pasa también. Pero yo creo que la mayoría de las familias intentan, no, o si piden un crédito, poder asumirlo adecuadamente y devolverlo religiosamente todos los meses o cuando se pague con su piso, con su coche, con lo que hayan querido ellos adquirir, pero pagarlo religiosamente. Esto lo guardo para el crédito, con esto vivimos y si me queda algo, me voy por ahí a cenar o al cine.
Estamos yendo a una crisis sistémica donde el consumo se inyecta al ciudadano, consume.
Pero eso es lo que ha pasado estos años.
No, pero es que el modelo está basado en el crédito. Ya. Financiero, porque los bancos viven de prestar dinero.
Bien, hombre, pero...
A que se gasten en exceso sin mesura, pues te lo ofrezcan.
Pero usted sabe que hace 20 y pico años, hace 15 años, cuando uno pedía un crédito para... Pues estaba al 15, al 20 o al 20 y pico, ¿no? Y estos últimos años ha estado al 1, al 2, al 3, no sé, por ahí, ¿no? Claro.
Eso es fomentar el consumo y fomentar el...
Ya, bien, pero cada uno te tiene que medir hasta dónde puede llegar, que es lo que ha faltado en este país, ¿eh?
Pues vamos a retomar el tema provincial. Hablaba usted de algunas competencias que parecen de ser de asesoramiento jurídico y contable y otro tipo de asesoramiento. ¿Eso no lo podría asumir, por ejemplo, la delegación de la Junta?
Bueno, vamos a ver, yo creo que... si las podría asumir, si se lo voy a traducir de otra manera, porque sé que está por ahí. Hay quien opina que deben volver competencias de las comunidades autónomas al Estado y desaparecer. Hay quien opina que deben desaparecer las diputaciones. Bueno, mire, si desapareciera la Diputación de Palencia, ahorraríamos realmente el 1% de su presupuesto. Porque los 300 y pico funcionarios tendrían que pasar porque están trabajando. Por lo menos los que están conmigo trabajan. Y ayer, de hecho, solo el 7% ha ido a la huelga porque los demás habrán considerado que no deberían de ir. Pero, en cualquier caso, los que han ido, los que no han ido, son gente que trabaja para los ciudadanos y para los ayuntamientos. Es decir, esa gente seguiría existiendo. Dependieran de la Junta o dependieran del ayuntamiento o de quien fueran, me da lo mismo. Mantener la residencia de mayores, 104 enfermos mentales que atendemos... las 1.000 personas de ayuda a domicilio en la provincia, el sistema de bomberos, la gestión de residuos, se podría organizar. Ahora, realmente el ahorro sería del 1% de nuestro presupuesto, que quede claro, porque el palacio ese no lo vamos a dejar vacío, hay que mantenerlo, o sea, todo el sistema hay que mantenerlo, ¿no? Pero el ahorro es mínimo. ¿Qué ventaja tiene una diputación? Y se lo dice una persona que a lo largo de su vida profesional ha tenido la oportunidad de trabajar en las 4 administraciones, en la local, en la nacional, en la autonómica y en la provincial. Mire, tiene la capacidad de una cercanía a nuestras localidades, ya tradicional, consolidada en esta provincia y en todas, y mucho más cercana. Segundo, tiene una capacidad, es mucho más versátil para tomar decisiones, ¿eh? Tercero, cuando el gobierno de una nación adopta vamos a subirle el IBI a los ciudadanos, alguien tiene que materializar eso en el territorio. El sistema de recaudación que lo tiene esta y otras diputaciones está preparado para el día siguiente, guste o no guste, ejecutar esa decisión, el de recaudar o subir un impuesto y recaudar a los ciudadanos. Tenemos la capacidad...
Hay herramientas tecnológicas que permiten hacer eso, igual que lo hacemos todos al Ministerio de Hacienda, a través de un ordenador.
Sí. Sí, vaya usted a decírselo a la tía María de Perazancas de Ojeda que lo haga.
Si tiene que pagar Hacienda, se va a hacer en Perazancas
ya,
de Ojeda.
Sí, sí.
Pero la tendencia será utilizar los medios tecnológicos.
Claro, la Diputación lo tiene. Somos una de las primeras diputaciones que tiene sede electrónica. Muchos de los procedimientos se pueden hacer a través de la red, si eso está claro.
Que a través de Internet está tan cerca la calle Don Sancho como el último pueblo de la provincia de Palencia.
Sí, pero no para todos los ciudadanos todavía hoy día. Tiene que quedar claro eso, ¿eh? No pensemos que porque estamos aquí manejando constantemente... es más, si no fuera así, este centro en el que estamos ahora no seguiría teniendo cursos de acceso a la informática, ¿no? Porque todavía hay mucho ciudadano pues que no tiene facilidad para el acceso a las nuevas tecnologías. Pero bueno, a lo que voy. ¿Qué tiene de ventaja una diputación? Primero, es una administración pequeña, mucho más versátil, se puede adaptar a los tiempos. La prueba es que una de las agencias de calificación, que la vemos todos los días en los telediarios, Standard & Poor's, dijo en el mes de noviembre que las diputaciones españolas era el organismo que mejor iba a soportar la crisis porque era mucho más versátil y capaz de adaptarse y adaptar las nuevas normas a los tiempos que corren. Una administración autonómica es muy grande. Probablemente eso en Cantabria pues ha sido relativamente fácil porque ahí se ha fusionado ya hace 20 y pico años, 30 años, cuando nacieron las comunidades autónomas y ha quedado una. Si ese carácter fuera provincial, yo lo entiendo perfectamente, que se podría fusionar todo. Si ese es carácter multiprovincial, como es nuestra comunidad, es tremendamente más difícil. Y le digo por qué. La administración autonómica y la propia delegación de la Junta está tremendamente sujeta a las directrices de los órganos centrales. están en Valladolid como podían estar en León, ¿eh? No voy a hablar de centralismos. Lo que sí digo es que todos los criterios, todas las decisiones, toda la coordinación se estructura en los servicios centrales de una comunidad. En Andalucía pasará en Sevilla, en Castilla-La Mancha pasará en Toledo y aquí porque está en Valladolid, ¿de acuerdo? Y eso, revertirlo a ser rápidos y eficaces, pues hombre, es realmente difícil. Pues no, pero hay muchos, no, pero mire, yo sí que le digo que el gran esfuerzo descentralizador que se tendría que haber hecho hace 30 años no se ha conseguido. A la Junta de Andalucía, en muchos territorios de Andalucía la llaman la Junta de Sevilla. Yo no quiero aquí, no quiero decir aquí que sea la Junta de Valladolid, pero sí es verdad que hay muchas decisiones, primero porque hay que, a ver, no se puede tomar una decisión específica para Palencia distinta a lo mejor a la de Valladolid o a la de Zamora. Y los conoce, y los conoce sobradamente y los traslada, pero a lo mejor no es fácil tomar una solución expresa para Palencia, porque hay que ver qué pasa en León y en Zamora y etcétera. Sin embargo, una diputación en sus competencias, en las que tengan, las que le atribuyen, sí que puede hacerlo. O sea, yo mañana, a ver, voy a poner un ejemplo, que no es el caso, pero ahora estamos cuestionando aquí el tema del Palencia Club de Fútbol. No, yo no entro a valorar si es bueno o no, que siga o que no siga, no sé qué. Lo que sí está claro es que si mañana el Ayuntamiento de la Capital y la Diputación consideran que ajustados a ley pueden articular una subvención, lo pueden hacer en cuestión de 15 días, de un mes o de X. Eso a un gobierno regional, el que sea, le cuesta mucho más tomarlo. Porque tendrá a lo mejor una norma que dice, para los clubes de fútbol, no sé qué, en toda la comunidad, esto tiene que ser así o de esta otra forma.
La forma se puede cambiar, totalmente.
Sí, pero cuesta mucho. Es mucho más fácil cambiarlas en un ayuntamiento como el de Palencia o en una diputación que no en un gobierno regional, porque es mucho más complejo. Eso es lo que trato de decir.
Que los ayuntamientos tengan más competencias, sí que estoy de acuerdo.
Si tienen más dinero, sí. Si tienen más dinero. Yo le voy a poner un ejemplo del edificio en el que estamos ahora mismo, o el de al lado. A mí me parece un contrasentido que me voy a Herrera de Pisuerga y el centro, el Instituto de Educación Secundaria, el de bachillerato, lo mantenga el gobierno regional porque, y así es, porque es una comunidad como todas en la que la educación reside en ella, en la competencia. Sin embargo, fíjese que el edificio de al lado, este que tenemos aquí al lado ahora, que es un colegio de educación primaria, el mantenimiento, el conserje, la luz, el gas, el agua, tal, ¿no?, o las pequeñas reparaciones de esa ventana que se ha roto, lo tiene que hacer el ayuntamiento. No lo entiendo. Eso hay que aclararlo, es a lo que me refería antes. Si la educación la lleva a un órgano que se llama comunidad autónoma, llévelo todo, tanto en primaria como en secundaria, la comunidad autónoma. Ya está. De todas formas, diferencia también entre una diputación y la delegación de la Junta. Mire, la delegación de la Junta tiene unas funciones también de autorización de muchos expedientes, muchísimos expedientes, y de control de esos expedientes. Ejemplo, autoriza o informa la autorización última por el ayuntamiento de un bar y luego tiene que ir a controlar que los alimentos que se sirven en ese bar pues se hacen conforme a la normativa. La diputación no tiene, es decir, lo que está es como asistencia fundamental a los municipios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la mayoría de los municipios de esta comunidad, de esta provincia, no tienen técnicos. Ese es otro debate que hay ahora. Y que se quiten políticos y el 30% de concejales. Miren, en esta provincia, la mayoría de los alcaldes, de los concejales, lo hacen por amor al arte. Y si quitamos el 30% de ellos, va a dar igual, porque no vamos a ahorrar nada, porque no cobran absolutamente nada. Yo le digo, si quiere, cuántas son las personas que viven de la política en esta provincia. Que son de más de 1.000 cargos elegidos por los ciudadanos, 30 personas. ¿Eso son muchos o pocos? Pero claro, luego los tertulianos de las tertulias nacionales, 400.000 políticos. Miren, no saben ni de lo que hablan. Y el de directamente. Hombre, si es elegido por los ciudadanos.
Los concejales,
en definitiva. Y yo puedo elegir directamente a Mariano Rajoy. Y yo puedo elegir directamente a Juan Vicente Herrera o al candidato del PSOE, si fuera el caso, que va a la comunidad autónoma. No, porque yo elijo a cuatro o a X señores que por esta provincia, sumados a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, si suman lo suficiente, al final sale Mariano Rajoy o el señor Rubalcaba, por poner un ejemplo y no citar más. es elegir... Pero yo no tengo inconveniente en que haya una tercera lista... Pero a ver de qué hablamos, ¿eh? A ver de qué hablamos. Yo no tengo inconveniente, y creo que mi opción política tampoco, en que haya una tercera lista, o sea, hay una de las autonómicas, hay otra del ayuntamiento donde votas, si hay junta vecinal hay otra, no olvidemos, que eso la gente no lo sabe, y otra que sea de color, yo qué sé, pues azul, o el papel en el que diga lista de los diputados a la Diputación de Palencia por el partido patatín. Pues al ciudadano le parecerá bien y a mí también me parecerá bien. Ahora, eso es muy distinto que listas abiertas, ¿eh? Que es por lo que hagan otros ciudadanos. Es decir, yo pongo aquí la lista de todos los candidatos por todos los partidos que se presentan al ayuntamiento, o al Congreso o a la Diputación, y le voy poniendo cruces a quien me dé la gana. Y elijo a tres del PP porque es mi partido, y a este de Izquierda Unida es que es mi vecino y me cae muy bien, y le pongo también una cruz. Eso es distinto, ¿eh? O sea, yo no tendría, no tengo ningún problema en nada porque no depende de mí, o sea, que lo que sea que tenga que ser. Pero que haya una siguiente lista, hombre, aquí en esta provincia ya se sabe, en mi opción política, ya se sabía que si usted vota al PP, el PP ha puesto de candidato a la Diputación a José María Hernández. En otras opciones políticas no lo decían. Bueno, pues allá ellos. Yo creo que el ciudadano tiene que saber que se arriesga o no, que si vota PP, votaba en el ayuntamiento tal, aquí Alfonso, y en el otro lado a María José Aguilar y tal, y que si todos esos logran reunir los votos suficientes, como en las Cortes de Castilla y León, pues el candidato a presidente de la comunidad autónoma se llama Juan Vicente Herrera, que iba por Burgos, no iba por Palencia, y que el candidato a la Diputación de Palencia se llama José María Hernández. Pues si te gusta bien y si no, pues no votas y se acabó. Esa es la gran libertad que tenemos en este país. Porque no olvidemos otra cosa que está pasando en este país. Es que estamos cuestionando un sistema que creo que hay que reformarlo en algunos temas radicalmente. Pero es que contra ese, yo no lo viví, afortunadamente, contra ese creo que no hay otro más y se llama dictadura. Entonces yo creo que prefiero este con pues que se reforme. Lo de los desahucios hay que reformarlo, y la sanidad hay que reformarla, porque aquí todo es de todo y todo gratis, y no puede ser. Pero bueno, muchos temas hay que reformar. Pero a mí este es el sistema que creo que representa la mayor voluntad de los ciudadanos, porque solo existe otro, y ese otro, si a mí rodearlo del Congreso de los Diputados... Pues bien, si quieren hacer fiesta me parece muy bien. Pero mire usted, a esos señores que están ahí dentro, por el momento con el sistema que tenemos, los han elegido la mayoría de los ciudadanos, con la representación que se haya podido lograr cada uno. Pero eso de estar dentro y luego salir fuera a saltar también en contra del sistema y a finales de mes a cobrar, me parece un poco injusto, ¿no?
Pero bueno.
Sí. Hay mil debates. Sí,
es que hay muchísimo.
Claro.
Muchísimo. Yo, por concluir este tema, y no quiero dedicarle más de 30 segundos, yo iré a circunscripción única a nivel del Congreso de los Diputados.
Si pudiera ser.
Que me digan a mí que pintan los diputados de cualquier signo, de cualquier provincia, cuando sabemos todos que votando las instrucciones se les marca su partido a nivel nacional. ¿Qué están representando?
Pero es que si no, podría ser un caos, si no, ¿eh? Podría ser un caos si no cada uno haciendo... A ver, eso pasa aquí y en los en cualquier sistema democrático del mundo, vamos.
Es única, porque más me da a mí que venga un señor a presentarse que no vive aquí en Palencia, como han venido muchos, y se presenta al Congreso de Diputados por la provincia. ¿Qué van a defender de la provincia? Lo que el partido bueno, pretende.
Pues los ciudadanos lo que tienen que, al cabo de los cuatro años, es cambiar de partido,
no,
elegir lo que libremente quieran. Ah, pues entonces... ¿Y qué hay que hacerle? No lo sé.
Ya, sí, solamente una postilla sobre eso que estaba diciendo, que en Palencia, posiblemente por según está formado nuestras fuerzas vivas, es decir, que tenemos una industria que no ha sufrido demasiado, tenemos unos jubilados que han mantenido más o menos el valor, el poder adquisitivo, aunque hayan perdido algo, pero no tanto, que hay unos funcionarios, da la impresión de que hemos soportado mejor, decía antes usted, bueno, mejor que otras provincias, aparentemente.
Comparativamente sí, lo cual no quiere decir que sea bien, ¿eh? Porque todo se resiente.
Claro,
pero
de tal
sí,
manera que es que solamente con una postilla...
Sí, Guardo opinaría en otra cosa. Estoy de acuerdo que ese es un punto...
Claro, y es que tuvimos hace tres semanas o cosas así al presidente de Cruz Roja de Palencia. Y le preguntamos específicamente... En Palencia se pasa físicamente hambre. Una cosa es que haya familias, que que vayan al comedor social, no vayan, no pidan ayudas a Cáritas. No, no, le preguntamos de esa manera. Y dijo que sí. Entonces, claro,
yo no
es,
sé
que
si
eso
dio,
es muy duro.
A una familia que pase hambre, a mí me tiene que preocupar y conmover y buscar posibilidades de mejorar. Claro. A una o a 100. Yo no sé si dio datos o no dio datos.
No, solamente dijo que sí. O sea,
tampoco ese es un tema en el que, ¿no?, creo que... Bueno, ahí sí. Las comparaciones siempre tienen que estar ahí, lógicamente. Pero claro, a mí no me conmueve... Es decir... Esto nos pasa mucho con cuando hay accidentes, ¿no? ¿Por qué cuando se mata una o dos personas o tres nos lleva a una conmoción distinta que cuando son ocho o nueve? ¿Dónde está el umbral? ¿Dónde está el límite?
Para los que les pasa es lo mismo.
Claro, claro. Y son conocidos más. Es decir, yo a poca o a una, tan solo una persona que no se encuentre bien, yo creo que nos tiene que preocupar. Claro. Si sube más, sí, pues hombre...
Pero vamos, la pregunta...
Pero no es una cuestión de comparar. Ahí sí que, bueno, en estos temas
vamos,
sociales
o sea, que, da la impresión,
tan, que tocan decir, tanto el corazón...
Que da la impresión de que también en Palencia está golpeando la crisis de una manera fuerte, ¿no?
Pues sí, pero sobre todo, pasen hambre o no, porque hay mucha gente... esto no sucedía a lo mejor hace 4 o 5 años. Pues últimamente sí que estás viendo que hay personas que han perdido el empleo. Y bueno, que por mucho que tengan medio año, un año, el tiempo que tengan claro, de paro, pues es, eso sí es preocupante, claro, ¿no? Eso sí.
Entonces, naturalmente que el dinero es el que hay, no mucho por desgracia, para cualquier tipo de actividad que se quiera desarrollar. Pero mi pregunta, porque claro, mi pregunta va porque ¿qué preferencias tienen los políticos? Es decir, pongo un ejemplo clarísimo. En Cataluña prefieren quitar de la educación y de la sanidad, dejarlo como unos zorros, y no quitar, el otro día lo leía precisamente, pues las embajadas que tienen en Nueva York, Londres o París,
pública, sí,
o la televisión pública, bueno, o dar subvenciones al catalán en Valencia y en Mallorca, ¿no? Entonces, yo digo, solamente era para saber, porque es que leo en el boletín oficial de Palencia de que el mes pasado, precisamente, habían, para países en desarrollo, la Diputación Provincial había concedido una subvención de 100.000 euros. Y entonces, mi pregunta
es... ¿A quién?
No, en general, a todas las ONGs que participaran...
Ah, esa es la de Cooperación al Desarrollo.
Cooperación al Desarrollo, sí. Entonces, claro, yo digo que una vez que hay que optar, me gustaría saber las razones por las que se optan.
Sí, solamente, sí, bueno, o sea, el que tiene la esto digo, decide, sí.
Claro, porque se opta, por ejemplo, se prefiere comprar 87 cazas a 200 millones...
Bueno, entendida un poco la idea.
O sea,
bueno, yo no puedo compartir...
con las necesidades que habrá en la provincia de Palencia.
Sí, y siento... bueno, los cazas esos que eran del aire, de estos de...
Sí, sí.
O sea, el Ministerio de Defensa o quien
claro,
sea. ¿No?
Claro.
A ver, yo siento mucho que los ciudadanos generalicen con la clase política porque yo no me puedo ni identificar ni con alguno de mi partido que en los años pasados pues se ha construido un aeropuerto en un lugar donde no hay aviones, ni con otros partidos, sea el socialista o sea, en este caso que usted citaba, Convergencia y Unión, que es un señor que va a hoteles en Rusia, no sé muy bien hacer qué, de una barbaridad de dinero, ¿no? Y desde luego yo no comparto, porque en esta comunidad la prioridad son servicios sociales, sanidad y educación, y desde luego entre todos generar empleo, esa es la prioridad, ¿no? Pero aquí no hay televisión pública, no la ha habido, aquí nadie... aquí no hay televisión pública. Ni comparado con los miles de millones que cuestan otras, no nos engañemos.
O sea,
ya, pero no comparemos con las televisiones de Valencia, de Andalucía o de Cataluña, que estábamos hablando. No, pero vamos a ver, es que tenemos el mismo servicio por muchísimo menos dinero, ¿no? Pues somos mucho más listos los castellanos y leoneses. O no, vamos, está claro, no tenemos embajadas, ¿eh? Y no tenemos policía autonómica, por ejemplo. Entonces, todos esos que hemos citado antes, o algunos de ellos, sí que lo tienen. Y me parece indignante que prefieran mantener embajadas fuera... Y no permitir la coexistencia de las dos lenguas y con respeto cada uno hable en la que quiera, pero que todos tengamos las posibilidades de ser entendidos y poder hablar en la que manejemos o en las dos que manejemos o en las que sean, ¿no? O sea que, en definitiva, Yo, desde luego, mi modelo no es Cataluña, está claro. Claro, ni en no, otras cosas, ni en esas que usted ha citado. Claro. Y aquí las prioridades, ¿cuáles son? Pues en lo que tiene que ver con nuestra casa, desde luego, ayudar a empresarios de esta provincia, en el marco de agroalimentario o en algún otro, a que sigan vendiendo su producto, lo cual significa mantener empleo y, si pueden, encima generar más. Pocos, pero más. Y en cooperación al desarrollo, pues yo lo digo abiertamente, pero ya lo dije hace casi un año. Si nos vemos obligados a quitar algo, pues probablemente sea cooperación al desarrollo, pero será para dejarlo en el área de los servicios sociales de la provincia, claro, de Palencia. Y eso está ahí, y lo conoce perfectamente la oposición. Y es verdad que se ha bajado ahí de 350.000 euros al año a 100 y algo mil, sí, porque hay alguna... Sí. Pero eso, pero ¿dónde va lo que de ahí ha sobrado? A servicios sociales de la provincia. ¿Sabe a qué? A seguir manteniendo el nivel de prestación a más de 1.000 personas mayores de 65 años en esta provincia, que todos los días un trabajador, generalmente son trabajadoras, va a su casa, en nuestros pueblos, a hacerle la limpieza, a hacerle la comida o a acompañarle a que vaya a hacer alguna compra o lo que sea. Ahí es donde intentamos no mermar servicios. Que como viene menos dinero del Estado también, de los ingresos de todos, pues algo ha bajado. A complementar eso.
Yo muy brevemente. Hoy le tenemos aquí al presidente de la Diputación y seguramente mañana también, a lo mejor en el diario Palentino, vemos una fotografía del presidente de la Diputación. Quiero decir que eso es lo que se transmite en cierta manera al ciudadano, es decir, a través de los medios de comunicación, la labor del presidente de la Diputación.
Bueno, es mucho más que lo que sale en los medios, pero bueno.
Eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué es lo que hace el presidente de la Diputación?
Pues mire, yo empiezo un día como el de hoy, tomando a las 8 un café en el que coincido con varios ciudadanos, como se dice, de la calle, como si los políticos no fuéramos de la calle. Pero bueno, aquí la ventaja que tenemos es que cualquier ciudadano nos para y nos dice lo que piensa, nos guste o no nos guste. A continuación, preparo el día, preparo una reunión sobre la semana que viene en Intur con el Ayuntamiento de la capital. Después hemos estado con la asociación ARPA, porque hoy es el día sin alcohol. Inmediatamente después he estado en el inicio del Foro de Universidades del Mundo. A continuación he pasado con la Fundación San Cebrián a saludar a un montón de personas que están trabajando en el futuro innovación en el ámbito de los servicios sociales. Ahora estoy en Radio Colores. Dentro de unos momentos me voy a Venta de Baños. Inmediatamente después creo que vuelvo a estar con la gente del diario El Mundo y los rectores de las universidades de Castilla y León. A primera hora de la tarde voy con el alcalde a abrir por fin la calle Jardines, en la que la Diputación ha cedido los terrenos y el Ayuntamiento la ha hecho. Sí. Inmediatamente después entregamos unos premios de medio ambiente. Creo que luego tengo una reunión en el despacho y a las 8:30 de la tarde tengo que estar, hoy nos toca, en Cervera de Visora con un montón de alcaldes. Cuando vuelva serán las 12 o la 1 del mediodía y a las 7:30 estoy circulando camino del trabajo. Y así son todos los días, incluso buena parte de los sábados y los domingos. Pero esto es voluntario, no olvidemos que la política es voluntaria y mientras mi opción política, los ciudadanos quieran, yo seguiré estando ahí. Este es el día que yo hago hoy. Bueno, a ver, hay como en botica de todo. No, yo siempre, yo suelo defender a la clase política de esta provincia, de verdad, lo digo, Yo creo que a Leodoro Gallo no se le puede negar que durante muchos años haya estado en la primera línea dando la cara. Algo que yo hago también. Alfonso ahora también, Alfonso Polanco, y también a Izquierda Unida, que son las formaciones políticas elegidas por los ciudadanos. Hay más, lógicamente, ¿no? Pero eso es lo que yo he visto y eso es lo que voy a seguir haciendo. Las obligaciones del cargo. Va a llegar. Y son oportunidades. El tren es oportunidades.
Sí, por supuesto.
O sea que gente de Madrid aquí pueda venir en hora y poco y es una gran oportunidad.
Cuando estaba que llegaba ya el tren de alta velocidad, coincidió que estaban ustedes en el primera visita que hizo el señor Arias Salgado, ministro de Fomento al efecto, con don Manuel Fraga Palencia. La Palencia meramente estaba hecha en palabras de don Manuel Fraga.
Bueno, eso lo han dicho todos. Eso lo han dicho todos. Todos, todos. Todos. Todos, no. El tren va a llegar y va a llegar, dicen que el año que viene, y estoy convencido, sobre todo porque es que las vías están ahí. Si uno va camino de Magat, lo está viendo, ¿no? O sea, tardará el tiempo que la obra tarde en terminar, y esa es una gran oportunidad, como yo creo que lo ha sido para Valladolid. Aunque también muchas de las inversiones en aves que se han hecho en este país, y lo sabemos, sobre todo las del Levante, son deficitarias totales, es un desastre monumental. Pero bueno, efectivamente, aquí yo creo que va a llegar y es una oportunidad para la ciudad y para la provincia. Y trabajamos en esa línea para captar visitantes y en nuestra provincia.
Eso que le preguntaba, el triángulo es eso,
daña. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, no nos engañemos. La renta familiar disponible en el entorno de Saldaña no se basa solo, afortunadamente, en la ganadería, que está mal, la de leche, sobre todo. La de leche es la que está mal por avatares y circunstancias de un mercado europeo que es difícil de que en todos los sitios sus decisiones caigan bien, ¿no? Pero es una zona muy rica, tiene una vega impresionante. Y sí que voy a poner en el debe de los castellanos y leones es una cosa, que yo creo que es lo que más nos debería preocupar también ahora. No hay cultura de emprender aquí. Aquí los agricultores, los ganaderos, ahora los ganaderos no, pero durante mucho tiempo, seguramente mis padres lo hicieron también, o sea que me pongo la culpa, pues acumularon una riqueza labrada con el día a día, con el sudor del día a día, que luego, como mucho, ha revertido en otro piso o en mejorar tu explotación, pero no en emprender nuevos retos, ¿no? Sin embargo, la zona de Saldaña, la Vega, tiene muchas oportunidades. Los ayuntamientos no están mal, están relativamente saneados, tienen muchas choperas, tienen otra serie de propiedades vinculadas a los roturos que se hicieron en los años 60 en los montes, y eso son rentas para los ayuntamientos, ¿no? Bueno, ojalá también la zona de Guardo que usted ha citado, que ha sufrido un declive en una serie de sectores, pues tuviera las oportunidades que tienen otros lugares de la provincia, ¿no? Pero en definitiva yo no diría tampoco que Saldaña sea una zona que esté mal, ¿eh? La ganadería, sí, sin duda. Pero bueno, también tiene que haber oportunidades que cada uno se decida a emprender nuevas iniciativas, ¿no? El problema es que en esta comunidad, los castellanos, hemos sido poco emprendedores. Los fondos MINER han sido rematadamente mal estructurados por los gobiernos sucesivos y han ido a infraestructuras, algunas de ellas, mire, ahí todavía se aprovechaba algo más que con los fondos estos estatales del FEIL, o no sé cómo se llamaba, de hace 2 o 3 años, que se metió mucha prisa, y se han hecho cosas en los pueblos o en las ciudades que podían haber aguantado perfectamente 4 o 5 años sin hacerse. No, esos yo creo que han sido bien aprovechados. Los fondos estatales de nuestro gobierno. Yo estoy convencido que va a salir adelante, porque lo que yo antes decía de los polígonos y el urbanismo, tramitar un expediente urbanístico es complejísimo en este país. Y yo creo que ahora por fin se va a rematar el asunto y creo que van a encargar la redacción del proyecto. Yo me gustaría que a lo largo del año que viene, el único compromiso en presupuestos de la Junta de Castilla y León en infraestructuras para esta comunidad se refiere al Hospital de Palencia. Y es, claro, 100.000, 200.000, es que ¿sabemos cuánto vale pagar un proyecto técnico de una obra de esas? Pues es que a lo mejor con 100.000 o 200.000 euros nos estamos quedando cortos.
Sí, pero es la única provincia de la comunidad que no tiene una comunidad.
Bueno, hay que analizar por qué.
Sí, hay que analizar por qué, y lo hemos hablado más de una vez, y podríamos seguir debatiendo otra vez.
Lo que hay que analizar, si desde el 2004-2005, porque fueron dos documentos, hasta el 2011, ¿qué se hizo? Y del 2011, ahora la referencia es el 2015, porque son las siguientes elecciones municipales, ¿qué se hizo? Vamos a ver.
Ya lo hemos hablado en otras ocasiones con usted. Hay muchos ciudadanos, entre los que me encuentro, que si la Diputación, que le sobran terrenos en el entorno de San Telmo, los hubiese dado para el hospital...
Ahora no se puede hacer ahí. No, ahí no cabe un hospital.
Que no caben 4 hospitales.
Los nuevos hospitales tienen otra dimensión.
Caben 9 hospitales. Habrá aprovechado aquello para haber hecho un hospital, tiene que tener
una circunvalación alrededor, tiene que tener muchos servicios. No vale aprovecharlo en cualquier sitio. Bueno, fíjese, en fin. Valdecilla, cómo ha tenido que ir metiendo módulos ahí como buenamente ha podido, porque está rodeado de casas, claro.
En fin, señor Hernández, que como siempre ha sido un placer charlar con usted.
Mucho más el mío con ustedes, porque de verdad siempre es bueno.
Esperamos que estos contratos se repitan conforme vaya avanzando su gestión.
Siempre que quiera Radio Colores, su máximo responsable, Tomás Martín.
No, yo no soy el máximo responsable. Yo modero este programa.
De la radio será. Pero siempre que quiera la Universidad Popular de Palencia. Tengo que reconocer que hace una buena labor en la difusión de la cultura y la educación. Y hace poco, sobre las 9:30, 10 de la noche, tenía una conversación con el director de esta entidad en una calle cercana. Y estuvimos más de media hora hablando en la calle y creo que hace una buena labor, pero siempre y cuando se remita a la labor que saben hacer, que es la educación. Si entran en otras batallas, yo creo que pierden ya el magnífico argumento que desarrolla cada día con tantos profesores y tan buen equipo.
Pero para hacer la labor también tiene que haber subvenciones.
Sí, eso yo. Ahora tocará negociar y yo espero que en la medida de lo posible las administraciones hagan el esfuerzo.
Ahí hay un artículo.
Con esta administración.
Hay
esta
una legislación de la Junta de Castilla y León precisamente que contempla la educación permanente y continua de alumnos.
Sí.
Y aquí se educa, se forma, se convive, se sueña, se cumplen proyectos personales muy importantes y yo creo que mientras el equipo directivo esté empeñado en esa tarea, creo que va a seguir contando con el apoyo, como ha sido este año masivo de todo el alumnado. Esperemos que continúe porque para Palencia es un valor añadido, creo que importante.
Muy bien, pues el mío lo tienen.
Agradecemos de nuevo su presencia, señor Hernández, y a todos ustedes, señoras y señores oyentes. Muchas gracias por estar allá al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo. Ya saben, en el 107.7 de FM.